In nome del Padre, dell'Hijo e dello Spirito Santo, amen. O Signore mia, o Madre mia, ciò mi affresco di tutto te. In prebe di mi figli all'affetto, te consagro nessere i miei ojos, mis oídos, mi lengua e mi corazón, in una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo. O Madre bondad, guardami e defiendami como cosa e posesión tuya. Amén. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, pariendo conciencias con Padre Escobita. Mi nombre es Escobita, porque mi nombre en inglés es Broom, que significa en español escoba. Yo tengo el nombre de mi abuelo, de mi papá. Mi abuelo es Escobón. Mi papá es Escoba. Yo soy Escobita. Empezamos con un cuento. Me acuerdo en mi niñez, la vida de un santo que me impresionó mucho. Fue lo siguiente. Un soldado romano, en la noche, estaba montado sobre un caballo. Fue una noche muy fría. Y ese soldado tenía una capa y una espada. Y mirando hacia abajo, se fijó en un hombre tirado por la calle. Y este hombre, triturando de frío, medio desnudo, flaco. El soldado le tuvo mucha compasión. ¿Y qué hizo? Él agarró su capa y con su espada cortó su capa en dos pedazos. Y él entregó al hombre pobre la mitad de su capa. Así que no debería morir de frío. Lo interesante fue que esta misma noche, en su sueño, el soldado tuvo una visión muy gráfica. La visión era de Jesús, pero era el hombre pobre vestido en la capa, era Jesucristo. Era Jesucristo. Ese soldado se llamaba Martín. Martín el Caballero. Y eventualmente pidió la gracia de estudiar la fe cristiana católica. Martín fue bautizado. Luego Martín, con el tiempo se hizo sacerdote. Y fue escogido para ser un obispo. Y su vida fue dedicado a platicar con Jesús, establecer monasterios en Francia, pero sobre todo fue de ayudar a los pobres. ¿Cuál es el pasaje bíblico que le viene en la mente? Yo pienso que es el Evangelio de San Mateo, donde Jesús dice que el juicio universal será el pastor va a separar las cabras en la izquierda a las ovejas a la derecha. El rey dirá, yo tuve hambre y me diste a comer. Tuve sed, me diste a beber. Forastero, me acogiste. Desnudo, sin ropa, me diste de vestir. Enfermo y preso, y me fuiste a visitar. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hemos hecho a uno de los más pequeños? Lo hemos hecho a Jesús. Una vez un sacerdote hizo una prédica única. Sacerdote tenía que dar una plática en un salón muy grande. Pero antes de entrar, el sacerdote decidió de esperar afuera, disfrazado en un hombre pobre, un hombre sin techo, un hombre mal vestido. Un hombre, podemos decir, imaginado. Y él veía personas entrando en el salón, uno tras otro. Casi todos lo ignoraron, no mostrándole ni una señal de respeto, no dándole una moneda, no dándole una taza de agua, no dándole nada para comer. En fin, desechado. Como dice Papa Francisco, la sociedad de los desechados. Luego, este mismo hombre que era sacerdote cambió atuendo, vistiéndose como sacerdote. Y al principio de su prédica, dijo la gente en el salón, esperando por la prédica, el mensaje del sacerdote. El sacerdote dijo, tal vez ustedes notaron que fuera de la puerta del salón, a la entrada, estaba presente un hombre pobre, un hombre mal vestido, un hombre maloliente, un hombre, podemos decir, descartado. Y voy a decirles que en ese salón, donde hay muchas personas ahorita esperando mi mensaje, había nada más que dos de ustedes que mostraron respeto, dando dignidad al hombre pobre. Porque hermanos y hermanas, este hombre, pobre, sin techo, era yo. Pero realmente este hombre no era yo. Era Jesús, disfrazado. Disfrazado en la ropa sucia. Me pregunto a los hermanos, les hago una pregunta. ¿Hemos hecho lo mismo en nuestra vida? ¿Hemos pasado de largo al hombre pobre? Al hombre hambriento, al hombre sediento, al hombre desechado, al hombre despreciado en la calle.
Un minuto.
Hermanos y hermanas, este hombre que pasamos de largo era Jesucristo. Vamos a hacer un esfuerzo de pedirle al Señor de quitar las vendas y las escamas de nuestros ojos para poder ver a Jesús, quien está realmente presente en todo el mundo, pero de manera especial, Jesús está presente en el hambriento, sediento, desdichado, desnudo, enfermo y preso. Como dice Jesús, todo lo que tú hiciste, uno de los más pequeños en el mundo, tú lo hiciste a mí.
Con Sorberta López, invitada al Congreso 1 y al aire.
Hermanos, estuvimos hablando sobre encontrar a Jesús presente en el pobre, en el caso de San Martín. Este hombre sin ropa, triturando de frío, donde Martín cortó su capa en dos pedazos, era realmente Jesús. Además, el cuento del sacerdote disfrazado del pobre, donde todo el mundo pasaba de largo, también estaba presente en el sacerdote disfrazado del pobre. Como sabemos, Jesús mismo nos lo dijo, podemos encontrar pasaje en Mateo capítulo 25. Yo tuve hambre, me diste a comer. Tuve sed, me diste a beber. Desnudo, me diste para vestir. Forastero, me acogiste. Enfermo y preso, me visitaste. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo lo hemos hecho a uno de los más pequeños? Lo hemos hecho a Jesús mismo. Jesús está presente en carne y hueso a cada persona que encontramos. Este segmento, me gustaría hablar sobre otra experiencia que yo tuve, donde podemos encontrar a Dios. Una vez cuando viajé largamente para visitar mis padres que viven de la otra parte del país, en el estado de New Hampshire. Mis padres viven 100 millas norte de la ciudad de Boston. Un verano, cuando llegué a la casa de mis padres, estaba lloviendo 2 o 3 días. Al llegar yo al estado donde vivían mis padres, se pararon la lluvia. Y no estoy diciendo que yo soy la razón por la cual no cae la lluvia. Eso sería pecado de orgullo, de presunción. Pero igual, paró la lluvia. Y cuando son vacaciones, me gusta hacer ejercicio. Me gusta jugar un poco de béisbol, golf, la natación, tenis. Y me gusta caminar las montañas y los cerros altos de New Hampshire. Pero me acuerdo una vez, después de llegar, con mucha lluvia, yo caminaba al lado de la calle y había un prado lleno de flores Ustedes saben que muchas flores, gracias a la belleza, la bondad, la variedad de Dios. Y esas flores en lo que se llama girasol. La palabra en inglés es interesante. En inglés se dice sunflower. Sería flor del sol. Pero me gusta más en español. Porque la palabra en español es girasol. Donde tiene el verbo girarse. Es un verbo reflexivo. Sol. Entonces el nombre de la flor en español indica la función de esta flor. Y esta flor significa que cuando hay sol, esa flor se gira hacia el sol. Pero dado que durante varios días no había sol, no más una lluvia abundante, yo pasando al lado de las flores, fue una escena un poco triste. Esos girasoles estaban agachados, parecían que estaban llorando. Llorando. No tenía las cabezas abiertas, sino bajadas, agachadas. Cierto sentido, parecían que estaban regresando de un cementerio, de una misa fúnebre. Parecían que estaban en luto. Pero, el día siguiente, yo caminaba por la misma ruta y todo el día estaba brillando el sol. Y al día siguiente, cuando yo llegué, he visto las mismas flores, los girasoles. Esta vez había una transformación. En lugar de tener las cabezas agachadas, parecía llorando, estaban de pie, con sus cabezas abiertas, parecía que estaban con una sonrisa radiante alabando a Dios. Yo soy medio poeta, yo soy medio místico, y me hizo reflexionar. Mi reflexión fue, este girasol simboliza Jesús, pero también simboliza a nosotros. Simboliza Jesús por esta razón. Jesús había dado muchos nombres. Podemos llamarlos títulos cristológicos. Jesús dijo, yo soy el camino, la vida, la verdad. Jesús dijo, yo soy el alfa y omega. Jesús dijo, yo soy el principio y fin. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Jesús dijo también, yo soy el pan de vida. Jesús también dijo que Él es el Cordero de Dios. Jesús dijo que Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo del Hombre. Jesús es la puerta que se abre para llegar al cielo. El camino, la vida y la verdad. Pero, reflexionando sobre mi experiencia, Jesús también dijo, yo soy la luz del mundo. Isaías lo llama el sol de la justicia. Este giroso me hizo pensar en Jesús en forma simbólica, en forma tipológica. En ese sentido, cada mañana, al amanecer, cuando el sol está surgiendo después de una noche de descanso, representa a Cristo. La luz del mundo representa a Cristo. El sol de la justicia representa a Cristo resucitado. Cada mañana, al amanecer, es un nuevo día y nos hace pensar que Cristo ha resucitado. Él es el sol de la justicia, Él es la luz del mundo y Él quiere brillar en nuestro camino. Más aún, el sol que durante el transcurso del día se va subiendo y está en el punto más alto en el cielo, este también me hace pensar en Jesús. Él quiere darnos luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero en el sermón de la montaña, Jesús dijo, oigan ustedes, ustedes también son la luz del mundo.
30.
Para que nosotros podamos ser la luz del mundo, debemos dejar que Jesús brille sobre nosotros. Entonces, mi reflexión es que Dios mismo se refleja en la belleza de la naturaleza.
Yes.
Atrás de la belleza de la creación está el Creador, Cristo, la luz del mundo.
Padre Escobita regresa en instantes con Barriendo con
Uno y al Aire.
Hermanos, estamos hablando con Padre Escobita hoy sobre la manera que nosotros podemos encontrar a Dios. Porque Dios está presente en todos los lugares. En el catecismo decimos, ¿dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y todas las partes. Hemos dicho hace 20 minutos que Dios está presente en las personas, especialmente los pobres. Yo tuve hambre, me diste comer. Sed, me diste beber. Desnudo, me diste para vestir. En el ejemplo de San Martín, que él había cortado su capa en dos pedazos, y tuvo un sueño que el hombre llevando su capa era Jesús. Y debido a eso, San Martín se convirtió. En el segmento pasado, hablé de mi experiencia caminando al lado de las flores que se llaman girasoles. Cuando estaban bajo la lluvia, parecían que los girasoles estaban dormidos o llorando. Pero cuando estaban expuestos al sol, había una resurrección. Se levantaron sus cabezas. Parecían que estaban sonriendo, alabando a Dios. Nosotros somos, en cierto sentido, como un girasol. Más que nos acercamos a Cristo, la luz del mundo, el sol de la justicia, presente en la iglesia, presente de manera especial en la vida sacramental, nos encontramos a Cristo. Esto nos lleva a otro lugar donde nosotros podemos encontrar a Jesús. Jesús está presente en manera especial en su cuerpo místico que se llama la iglesia. Las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo Capítulo 28. Fueron, vayan a todo el mundo, enseñando lo que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Luego yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Luego Jesús subió al cielo, donde está sentado a la derecha de Dios Padre. Por lo tanto, o sea, Jesús dijo claramente que iba a estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo, subiendo al cielo. Entonces, ¿dónde está Jesús? Jesús está presente. Él está presente en su cuerpo místico, la iglesia, especialmente en los sacramentos. Tomamos el sacramento más grande. Es el sacramento que encontramos en la Santa Misa. El Vaticano II, el documento de Verbum, habla de Jesús presente en la Biblia. El documento Sacrosanto Concilium habla de la presencia de Jesús en la Santa Misa. Ahorita voy a empezar a hablar sobre las varias maneras que Jesús, que Dios mismo, se comunica con nosotros en la Santa Misa. Número uno. Dios se manifiesta en la lectura de la Biblia. La misa el día domingo se oye tres lecturas. Normalmente del Antiguo Testamento, luego sigue el Salmo, luego sigue una carta del Nuevo Testamento, puede ser de San Pablo, o el domingo pasado fue la carta de Santiago, y finalmente Dios nos habla en el Evangelio. Entonces, Dios se hace presente comunicando su presencia en nosotros en la lectura de la Biblia. Por eso la definición mejor que hay de la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia, la palabra de Dios, es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. En las palabras del salmista. La Biblia es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. Pero de manera especial, Jesús nos habla en el Evangelio. Ustedes notan en la Santa Misa de domingo, durante la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura, ustedes están sentados, pero cuando viene la proclamación del Santo Evangelio, ustedes se ponen de pie. Y el sacerdote dice, el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Esa sería otra presencia de Jesús en el Evangelio. Otra presencia de Jesús en la Santa Misa es en la persona del sacerdote. El sacerdote ordenado por el obispo es el representante de Cristo. en la palabra de San Agustín. El sacerdote es alto Christus. Es otro Cristo. El sacerdote obra en persona Christi. Él actúa en la persona de Cristo. Por esta razón, cuando el sacerdote proclama el Evangelio y él predica el mensaje, y llamamos sermón o homilía, es Jesús mismo quien está hablándonos. Por eso debemos tener las orejas abiertas, la mente abierta, para poder recibir la semilla de la palabra de Dios, para que esa semilla pueda plantarse, crecer, brotar y producir frutos en abundancia, como leemos en la parábola del sembrador. Pero Jesús también está presente en otras maneras. En el canto, San Agustín dice, aquel que ama, canta. San Agustín también dice, aquel que canta, reza dos veces. Hay más maneras donde encontramos a Dios en el contexto de la Santa Misa. Yes, en el pueblo de Dios reunido en el nombre de Jesús. Acuérdense de las palabras de Jesús. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Se lo repito. En la asamblea de Dios, en el pueblo de Dios, orando juntos, Jesús realmente está presente. Acuérdense de la palabra de Jesús. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y llegamos en la Santa Misa, donde Jesús está presente en manera real. Dice la presencia real. En el momento de la consagración, donde el sacerdote dice las mismas palabras de Jesús. Tomad y comed, es mi cuerpo. Tomad y bebed, es mi sangre. Jesús realmente se hace presente. Luego, cuando tú te acercas con manos juntas y reverencia y fe y devoción, cuando el sacerdote levanta la hostia y dice, el cuerpo de Cristo, tú dices amén, Jesús entra en el más profundo de tu corazón. Stone, con Padre Escobita estamos hablando de varias maneras que podemos encontrar a Dios en nuestro camino. Estuvimos hablando que Dios está presente en las personas que nos rodean. Manera especial está presente en los pobres. Yo tuve hambre, sed, y me diste de comer, beber. Estamos realmente alimentando a Jesús. También nosotros podemos ver la presencia de Dios reflejado en la belleza de la creación. La creación como un arco iris, y como el girasol, no es Dios, pero es un reflejo de la belleza, de la hermosura de Dios mismo. Porque Dios es verdad, pero Dios también es belleza. También nosotros estuvimos hablando hace poco cómo encontrar a Jesús en su cuerpo místico, que se llama la iglesia, y mediante los sacramentos. Y el sacramento más grande, por supuesto, encontramos en la Santa Misa. Encontramos a Jesús en su presencia real al momento cuando el sacerdote, quien representa a Cristo, consagra la hostia. Cuando el padre levanta la hostia, levanta el cáliz y repite las mismas palabras de Jesús. Tomad y comed es mi cuerpo, tomad y bebed es mi sangre. Hagan esto en conmemoración mía. Jesús está presente. Y al momento de la comunión, al escuchar el cuerpo de Cristo, amén, tu corazón se transforma en un tabernáculo viviente. Tu corazón se transforma en un sagrario. En este segmento queremos terminar hablando sobre otra manera donde podemos encontrar a Jesús. Y esto es en la Santísima Virgen María. Hermanos, este mes de septiembre es un mes donde la iglesia celebra tres fiestas litúrgicas de la Santísima Virgen María. Al encontrarnos con María, María es el camino más rápido, seguro, fácil, eficaz para llegar a Jesús. María es el atajo, el camino corto para llegar a Jesús. Las últimas palabras de María que encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 5. María dijo, hagan lo que Él les diga. Las últimas palabras de María. ¡Qué buen consejo! Ojalá, ojalá si nosotros pudiéramos poner en práctica este consejo excelente de la Santísima Virgen María. Hagan lo que Él les diga. Regresando a las fiestas marianas. El 8 de septiembre, nosotros hemos celebrado el cumpleaños de la Santísima Virgen María. Son exactamente 9 meses después de la Inmaculada Concepción. Ustedes tal vez se acuerdan que la Inmaculada Concepción fue el momento cuando María fue concebida sin la mancha del pecado original en el seno de su madre, Santa Ana. Pasando 9 meses, son 8 de septiembre. Ayer, el 12 de septiembre, es la fiesta titular de los padres oblatos. Yo soy un sacerdote oblato de la Virgen María. Es el día cuando nosotros hacemos nuestros votos, la primera vez, cuando hacemos nuestros votos temporales, nuestros votos permanentes, y renovamos nuestros votos de castidad, pobreza, obediencia a Dios. El nombre de la fiesta que celebramos ayer es el Dulce Nombre de María. Los dos nombres más hermosos, más fuertes, más poderosos, más santos en el mundo son los dos nombres de Jesús y el nombre de María. Como dice San Pablo en la Carta a los Filipenses, el nombre de Jesús, que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. En nombre de Jesús. Pero segundo el nombre de Jesús es el nombre Santo de María. Tal vez ustedes saben que cuando el sacerdote hace un exorcismo expulsando el demonio del alma de una persona poseída, hay un rito de exorcismo. En el rito se invoca nombres, se invoca la persona de San Miguel Arcángel, se invoca San Benito, se invoca San José, el terror de los demonios, se invoca el nombre de Jesús, pero también en el exorcismo formal se invoca el nombre dulce, pero nombre poderoso de la Santísima Virgen María. Es cierto que nosotros estamos en campo de batalla. La Virgen de Zapopan llama a María. Jesús, que viva Cristo Rey, que viva Cristo Rey, que viva la Virgen María, la generala del ejército. Si Cristo es el capitán, el jefe del ejército, María es la generala del ejército. Por eso, el nombre de María es dulce, es suave, pero es poderoso para poder vencer el diablo. Si tú te sientes tentado por el diablo, tú tienes que invocar el nombre de Jesús e invocar el nombre de María también, rezando especialmente el Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Y llegamos a otra fiesta que celebramos para honrar a María. Mañana, 14 de septiembre, es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Sacerdote sale en rojo honrando la sangre roja de Cristo. Pero el día después es una fiesta mariana. Y es la conmemoración de la Santísima Virgen María en sus dolores. Entonces, el 14, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Y el 15, que va a ser el día sábado, es la Virgen de los Dolores. El arzobispo, José Gómez, nuestro buen pastor, había dicho, debido a los problemas que la Iglesia está experimentando, la Iglesia está pasando por una etapa muy difícil, nuestro querido buen pastor, el arzobispo José Gómez, había dicho que mañana y sábado deberían ser días de oración ferviente, pero también días de penitencia. Jesús una vez había dicho a los apóstoles, algunos diablos podemos expulsar solamente con la oración ferviente, pero también con el ayuno, con la penitencia, con la mortificación, con el sacrificio. Lo que hizo Jesús para vencer al diablo en el desierto fue 40 días de oración ferviente, 40 días de ayuno y el uso de la palabra de Dios, que es como una espada de doble filo, que separa hueso y médula. Por eso, hermanos, ojalá que mañana y el día sábado ustedes puedan acudir a la Santa Misa y practicar por lo menos un poco de penitencia para ayudar a la Iglesia Católica. Amén.
Es el mejor compañero durante nuestro camino.